Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 14. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Esta será la tercera vez que os visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando estuve con vosotros por segunda vez os advertí, y ahora que estoy ausente os lo repito. Cuando vuelva a veros, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que estáis exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con vosotros, sino que ejerce su poder entre vosotros. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para vosotros. Examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Espero que reconozcáis que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagáis nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagáis lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y vosotros fuertes, y oramos a Dios para que os restaure plenamente. Por eso os escribo todo esto en mi ausencia, para que, cuando vaya, no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En fin, hermanos, alegraos, buscad vuestra restauración, haced caso de mi exhortación, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo concluye esta carta, aquella iglesia cristiana en el antiguo Corinto, diciendo varias cosas sobre su inminente visita. Ya había estado allí en dos ocasiones y sabemos que la primera visita supuso una estancia larga durante la cual la iglesia fue fundada. La segunda visita fue bastante estresante, fue un tiempo doloroso y de hecho esta tercera visita el apóstol la ha retrasado precisamente por lo difícil que fue la segunda visita y por la situación que vivía la iglesia. Si nos remontamos a los primeros capítulos, vemos como en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol dice: «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto». Había retrasado la visita para darles tiempo, siendo indulgente, para ver si la situación la arreglaban, siguiendo las instrucciones dadas en la primera carta. Luego, en el capítulo 2, versículo 1, vuelve con un pensamiento semejante. Dice: «Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza». Por esas razones es que él había retrasado su visita. Pero ahora el apóstol se da cuenta de que no puede dilatar más este tiempo sin visitar aquella iglesia. Mientras él había estado ausente, otros habían estado muy ocupados. Pablo tenía personas que se oponían a él en la iglesia, habían concertado, habían tramado toda una estrategia para alejar a la congregación de la autoridad apostólica de Pablo. Él había sido indulgente, había sido paciente, pero ya era inevitable que hiciese esta tercera visita. No se podía dejar la iglesia sin control por mucho más tiempo. Había llegado el momento de volver y comprobar cómo estaban las cosas. Ahora, ¿qué se derivaría de aquella visita? Y esa es una pregunta que el apóstol todavía no podía resolver. Solo sabía que había dos posibles resultados. Por un lado, la situación se podía recuperar, la iglesia se podía sanar y podía mantener su supervivencia, podía restablecer la credibilidad perdida y continuar haciendo progresos, predicando la palabra, siendo testigos del Señor en aquella ciudad. Por otro lado, es posible que la iglesia no respondiera a las enseñanzas expresadas en esta carta y continuara su deterioro, su debilitación, hasta pasar al olvido y dejar de existir. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Con este trasfondo vamos a examinar este pasaje y vamos a ver tres cosas en esta mañana. En primer lugar, en los primeros seis versículos vemos cómo el apóstol estaba preparado para ir allí con firmeza. Si esa visita tenía que ser, diríamos, en plan ponerse serios, él estaba dispuesto a ponerse serio. El segundo punto, en los versículos 7 al 10, vamos a ver cómo, aunque él estaba dispuesto a ponerse serio, prefería que fuese una visita amable, una visita dulce, una visita moderada. Y luego, nuestro tercer punto va a ser considerar esas palabras finales, esa especie de ristra de pequeños consejos, todos casi concatenados, seguidos unos a otros, que vemos en los versículos 11 al 14. Así que, viendo por dónde vamos a andar en esta mañana, os animo a empezar con el primer versículo, donde Pablo va a comenzar a decir que si lo que la iglesia necesita cuando él por fin aparezca en Corinto es ir con mano firme, no le va a temblar la mano. En el versículo 1 comienza anunciando esa tercera visita y luego introduce aquí algo que nos parece un poco extraño en este contexto. Dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Esto es una expresión que conocemos de la Escritura en otros lugares, pero que nos extraña que el apóstol lo mencione en este lugar. ¿Qué tiene en mente el apóstol cuando menciona esto a estas alturas de la epístola? Sabemos que son palabras que podemos encontrar por primera vez en Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15. Y cuando Dios dio estas palabras a su pueblo por medio de Moisés, tenía como propósito englobar la acción de la justicia en medio del pueblo de Dios. Esta era una de las bases del sistema legal del pueblo de Dios en la antigüedad. Básicamente, lo que sucedía es que nadie en Israel podría ser juzgado por algo que solo una persona le acusase de haber cometido. Esto era una precaución necesaria porque era importante que alguien que podría afrontar incluso la pena de muerte no se enfrentase a eso simplemente porque alguien, por alguna enemistad, por alguna animadversión, por cualquier razón extraña, le acusase de haber cometido algún crimen. Por eso nadie podía ser condenado sin el testimonio unánime de dos o preferiblemente tres personas que dijesen, yo vi cómo hacía esto. Alguien dice, a Dios no le importan los números. Fijaos que a Dios sí le importan los números. En los números encontramos a veces la seguridad. Habrían menos posibilidades de errores judiciales si cualquier acusación venía avalada por al menos dos o tres testigos. Bueno, pues eso aparece allí en Deuteronomio y a eso hace referencia nuestro Señor Jesucristo precisamente en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, cuando se trata de consideraciones sobre la conducta de personas dentro de la iglesia local. ¿Qué sucede cuando alguien supuestamente ha sido encontrado en un acto de pecado o viviendo una vida pecaminosa? ¿Es suficiente con que alguien acuse a otro sin más? No, el Señor apela a esta referencia de la ley de los judíos para evitar que cualquier acusador con motivos espurios ponga en tela de juicio a otro hermano dentro de la congregación. Es justo, simplemente es de justicia que para que alguien afronte unos cargos tenga al menos la confrontación de dos o tres testigos. Nadie tiene por qué enfrentarse a la iglesia reunida, dispuesta a disciplinarle, simplemente porque alguien, porque le cae mal o por cualquier otra razón, le acuse de alguna cosa. Así que, bueno, esto es un principio que entendemos justo y está suficientemente claro. Pero nos preguntamos, ¿y por qué lo introduce aquí el apóstol al decir que les va a hacer esa tercera visita? Bueno, algunos, tratando de interpretar esto, dicen, bueno, él había estado dos veces anteriormente, les había hablado, les había testificado, les había dicho dónde estaba la verdad, dónde estaba el error. O sea que consideran que cada una de esas visitas es como un testimonio y que esta tercera visita sería como un testigo adicional de que él era un siervo del Señor y que predicaba el Evangelio. Difícilmente esa puede ser la interpretación porque al fin y al cabo sería el testimonio de una sola persona. Aunque en diferentes momentos hubiese dicho lo que hubiera dicho, al fin y al cabo era una persona la que estaba testificando contra aquellos que le acusaban. Más bien parece que el apóstol tiene otra cosa en mente. Y lo que tiene en mente con esta, porque fijaos que hablar de esto era hacer referencia a la ley. Es como diciendo, cuando yo vaya, estas cosas no las vamos a arreglar de tapadillo. Estas cosas no vamos a decir, venga, a ver chicos, a ver qué pasa, me he enterado que esto no funciona bien, no está conduciéndose la iglesia con orden, esto no puede ser. No, dice, vamos a tener que poner en marcha la maquinaria de la disciplina eclesiástica. Esto se tiene que arreglar conforme a la palabra del Señor. Y con eso también les está diciendo, yo no voy allí a ajustar cuentas personalmente con ciertas personas porque me han ofendido a mí. No, está diciendo, va a ser la iglesia la que tenga que afrontar la responsabilidad que hasta aquí no ha afrontado. Así que el usa esta expresión diciendo, mi visita va a tener un propósito y es el de disciplinar, el activar a la iglesia para que haga las cosas que debe hacer. El Señor gobierna su iglesia por medio de su palabra y su palabra es muy clara en cuanto a cómo deben tratarse las situaciones de pecado dentro de la iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. Dice, y a eso es a lo que voy principalmente. Cualquier miembro de la iglesia que pudiese estar nervioso pensando, y me va a acusar a mí porque yo no he sido activo defendiéndole, y yo porque no me atreví por mi debilidad de carácter, lo que sea, me va a poner a mí en tela de juicio? Y él dice, no, se va a hacer todo decentemente y con orden, conforme a lo que el Señor ha mandado. Y por eso, en el versículo 2, el apóstol dice algo así como, os lo dije anteriormente en mi segunda visita, y ahora os lo digo antes de hacer mi tercera visita, cómo se van a hacer las cosas. Y dice, y se va a tratar a los que antes pecaron, cuyos pecados no han sido arreglados, han afectado a la vida de la iglesia, de momento por su personalidad se han impuesto. De momento la iglesia por su debilidad no ha corregido el asunto, dice, y esas cosas ha pasado por alto el tiempo de pasarlas por alto y ahora es el momento de tratar cada una de ellas. Dice, pero trataremos los asuntos de aquellos que antes pecaron y de todos los demás. Y fijaos que el apóstol concluye esto diciendo, no seré indulgente. Se llevará a cabo el procedimiento, el protocolo marcado por la palabra del Señor. Se hará todo decentemente y con orden, legalmente, pero no seré indulgente. Es posible que cuando vaya haya que desenterrar cosas muy feas que habéis estado tolerando, que se os ha insistido que eso no puede convivir con un pueblo santo. Así que vamos a poner las cosas en orden. Suponed, por ejemplo, que algunos no se hubieran arrepentido de ese comportamiento divisivo que ya es evidente desde la primera carta. Supongamos que no se hayan arrepentido de querer establecer su propio imperio personal, su propio chiringuito dentro de la iglesia, y que le importe poco la unidad de la iglesia con tal de ellos ser establecido. Con eso, dice Pablo, no voy a ser indulgente. Ahora, cuando él, esto es muy serio, ¿verdad? Y cuando él hace esta amenaza, que no es velada, que está muy clara, ¿a qué se refiere con eso de no seré indulgente? ¿Qué forma podía tomar esa acción de tal manera que él no fuera indulgente? Bueno, pues, si vamos a la primera carta, en el capítulo 5, vemos cómo está el caso de aquel hombre que vivía en inmoralidad sexual. ¿Y cuál fue la propuesta? Fijaos que él, como apóstol, no ejerce la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia, el Señor la ha dejado en manos de la iglesia. Y el apóstol lo que hace es proponer a la iglesia cuál es la medida que se debe tomar. ¿Y cuál es esa medida? Mirad, 1 Corintios 5, 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A ese miembro de la iglesia impenitente que no se ha arrepentido de su pecado, dice, mi propuesta a la iglesia es que se reúna y lo discipline y que sea entregado a Satanás. Esta misma expresión la volvemos a encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, donde hay dos hombres que se les menciona por su nombre, Himeneo y Fileto, y fijaos cuál es la acción que se ejerce sobre ellos. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, antes dije Himeneo y Fileto, creo, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es un lenguaje alarmante, es preocupante. ¿Qué quiere decir esto de entregarlo a Satanás? Bueno, es una manera solemne y gráfica de describir la excomunión. Se supone que a una persona que persevera en el pecado sin arrepentirse, se le expone a Satanás. Al sacarlo de la membresía de la iglesia, cuando la iglesia ya no lo puede reconocer como un hermano en la fe, porque está viviendo como un impío, se le expone a las consecuencias de su pecado, esperando, dice, que esto suponga como un tratamiento de choque severo y que tal vez Dios tenga misericordia y proceda al arrepentimiento. Si uno quita a una persona del entorno protegido que significa ser miembro de una iglesia, esta persona queda expuesta a los ataques de Satanás, sin ninguna protección, sin pastores que oren y velen por él, sin hermanos que les protejan con sus buenos consejos y también con sus oraciones. Y es posible que eso tenga un efecto restaurador en esa persona. Tal vez vuelva al redil. Por cierto, hago un paréntesis para decir a aquellos que viven fuera de la militancia en una iglesia, aquellos que no son miembros de una iglesia local, se están poniendo en el lugar de aquellos que son puestos en manos de Satanás. Estos llaneros solitarios que no son miembros en ningún sitio, se están infligiendo un castigo propio de quienes la iglesia no reconoce como miembros del cuerpo del Señor. Esto es un asunto muy serio que aprovecho para decir. Bueno, volviendo al pasaje, fijaos que cuando el apóstol dice no seré indulgente, quiere decir no diré, bueno, es que la iglesia se puede quedar sin tantos miembros, podemos vernos debilitados y tal. Fijaos que dice no seré indulgente. Pero también tenemos que tener en mente que hay otro que no solamente va a no ser indulgente al proponer la excomunión, sino que el Dios Todopoderoso, el rey y guardián de la iglesia, puede actuar contra esta persona impenitente de manera que tendrá algún día que lamentar. Solo tenemos que mirar el caso de Ananías y Zafira, que se recoge en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, para darnos cuenta de que no podemos tontear con el Todopoderoso. Que la iglesia es la iglesia del Rey de Reyes, que no va a permitir que en su reino cada uno campe a sus anchas. La propia iglesia de Corinto. Algunos estaban que venían porque después de los cultos tenían la cena del Señor y había un poquito de pan y había un poquito de vino y venían a esa fiesta y tomaban de aquello sin discernir lo que estaban haciendo. Y dice, algunos ya sabéis que han enfermado por eso. Y el apóstol dice, algunos incluso han muerto por eso. Así que yo no seré indulgente, pero el que me envía a mí es menos indulgente con aquellos que no se toman en serio las ordenanzas del Señor para su pueblo. Dios no puede ser burlado. Ahora, todo esto no debemos verlo como una muestra de que Pablo está arremetiendo contra ellos y tratando de recuperar el terreno perdido. Voy a ir y os vais a enterar. No, no, fijaos que esto no es un asunto personal. Él habla en nombre de Cristo. Mirad cómo lo dice en los versículos 3 y 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. O sea, esto no es una cosa de mi cosecha. No es que ya esté yo tan aburrido de tantas acusaciones falsas que a estos yo los voy a poner en la calle. No, no. Esto es que Cristo habla en mí. Esto es lo que el Señor ha dejado dicho de cómo se ha de tratar al que vive en su pecado aún formando parte del pueblo de Dios. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Versículo 4 dice que estaba Cristo en él. Versículo 3 dice, Cristo habla en mí. En varias ocasiones a lo largo de la epístola hemos visto cómo sus detractores, los detractores de Pablo, dicen, es que Cristo no está en él, él no tiene el poder, no hay evidencia ni siquiera de que sea un hombre llamado por Dios. Físicamente él no impresionaba a nadie, le faltaba autoridad personal, no era un hombre aparentemente con unas habilidades comunicativas adecuadas. A los ojos de esta gente, él no era digno de llamarse un portavoz de Cristo. Sus habilidades lo descalificaban. Y eso es lo que está detrás de esas palabras en el versículo 4. Fijaos que él dice, vosotros me tomáis a mí por débil. ¿Tomáis por débil a Cristo? Claro, ninguno se atrevería a decir que Jesucristo era débil, ¿verdad? Hacerlo sería, se suele decir, pasarse varios pueblos. El Salvador había asumido debilidad en su encarnación y en esa debilidad había sido crucificado. Pero el Padre le levantó de los muertos con todo poder. Esa debilidad había sido transformado en que ahora vive en el poder de Dios. Y yo vengo como un mensajero suyo, como Cristo aparentó debilidad cuando se entregó en la cruz, siendo el Dios Todopoderoso. Yo también en su nombre vengo aparentando debilidad, pero como no hablo por mi cuenta, sino hablo en su nombre, tengo toda autoridad para tratar este asunto con la dureza que requiere y que se ha hecho necesaria. Pablo era débil en sí mismo, él lo reconoce, pero conocía el poder de Dios. Y en ese poder, él había ido por primera vez y se había establecido la iglesia. Y por segunda vez y se había corregido la iglesia. Y ahora iba por tercera vez a poner en marcha la maquinaria de la disciplina eclesiástica. Este asunto de la disciplina eclesiástica siempre es muy delicado. Cuando una persona afirma ser cristiana, está diciendo realmente, Jehová, el Señor, me ha salvado de mi pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. Ahora yo tengo otro Señor, ya yo no sirvo al pecado. Pero si quien confiesa eso continúa viviendo en el pecado, ahí hay algo que no funciona. Y ahí es donde hay que hablar con la persona y decirle, confiesas estar sujeto a Cristo como Señor, pero vives bajo el poder de otro Señor, que es el pecado. Tienes que corregir tu conducta, y si esa persona no corrige su conducta, entonces hay que reconocer que no se le puede llamar hermano. Y tiene que quedar fuera de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, con eso deshonra a Cristo. Es que Cristo ha hecho una media obra en ti, te medio ha regenerado, te medio ha perdonado, te medio ha justificado, está ahí en ti y te ha quitado cuatro cosas, que lo mismo te lo podía haber quitado cualquier grupo de estos que te ayudan a dejar cualquier adicción. A lo mejor Cristo te ha salvado de unas cuantas cosas, pero no del pecado. No hay evidencias de ello. Pero también, si tú te llamas cristiano y vives en el pecado, estás diciendo que el Evangelio no es poder de Dios para salvación. Que el Evangelio viene, bueno, te anima si estás depre y te da una nueva perspectiva de la vida, pero bueno, como todo, o te lo ocurras tú, o no hay nada que hacer. Estás poniendo en descrédito el Evangelio. Y esta iglesia estaba poniendo en descrédito a Cristo y al Evangelio que se supone que estaban predicando. Pero también estaban poniendo en descrédito a la propia iglesia. La iglesia se ve deshonrada como comunidad de creyentes cuando quien la domina es el pecado, cuando el pecado está rampante en medio de su fila. Y por todo eso, las iglesias tienen no solo el derecho, sino el deber de proteger el buen nombre de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia. Y por eso es que el Señor introduce este elemento de la disciplina eclesiástica. La disciplina de la Iglesia, cuando se tiene que ejercer, no es simplemente porque alguien viste de manera diferente a nosotros o tararea corito diferente a los nuestros, no. Es cuando hay evidencias de que una persona está deshonrando a Cristo, a su Evangelio y a su Iglesia con conductas que son más propias del mundo que de un pueblo redimido. Y por eso, igual que el apóstol dice, esto no es una cosa de mi cosecha. La disciplina de la Iglesia no era un asunto de Pablo. Como en nuestros días, la disciplina de la Iglesia no es un asunto de los ancianos, de los pastores de la Iglesia. Es un asunto de la Iglesia. Es el deber de la Iglesia vivir en santidad. Y la Iglesia somos los creyentes y tenemos que asegurarnos de que el Señor, su poder y su autoridad, la ha dejado en manos de la Iglesia para estos asuntos. Por eso es que tenemos que seguir los pasos que Cristo ha marcado. Por eso cuando Pablo hace referencia a aquella ley de Deuteronomio que sancionó Jesús en este contexto, está diciendo, no lo vamos a hacer a mi manera, no voy allí yo con mi escopeta y voy a acabar con esta gente. No, la Iglesia tendrá que hacerlo todo conforme a los criterios del propio Señor de la Iglesia. Y en esto Pablo estaba dispuesto a ser muy firme. Y fijaos que en el versículo 5 el apóstol, la semana pasada introdujimos el mensaje hablando de esta situación en un juzgado donde está el fiscal, está el juez, está el abogado, está el reo, están los testigos, etc. Fijaos cómo el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos. Hasta ahora me habéis estado examinando a mí. Habéis puesto en tela de juicio el que se había sentado, a quien habíais sentado en el banquillo era a mí. Si vosotros estáis para examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenéis que probaros a vosotros mismos. Vosotros tenéis que examinaros a vosotros mismos. Y si no lo hacéis, tendré que ir yo para promover que os examinéis a vosotros mismos, que veáis quién en la iglesia es pueblo de Dios y quiénes son intrusos y tienen que ser puestos fuera de la comunión de la iglesia. Por eso dice en el versículo 5, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fijaos que todo esto, no quiero alargarme necesariamente, pero tiene que ver con algo que ya hemos visto anteriormente. Han puesto tanto en tela de juicio al apóstol, que él les dice, bueno, si yo no era enviado por el Señor, y si yo no he predicado el Evangelio, no he vivido el Evangelio, vosotros que fuisteis convertidos bajo mi predicación, ¿qué sois? Si sois el producto de mi ministerio, si yo soy panadero y el pan está malo, vale, yo no soy buen panadero, pero vosotros no sois buen pan. Por eso dice, examinado, ¿dudáis de la fe de alguien? ¿Dudáis de vuestra propia fe? Dice, yo no tengo dudas en cuanto a mi fe. Vemos cómo era necesario que los corintios se examinasen su propia profesión de fe. Tenían que reevaluar su propia situación. Ellos, al llamarse cristianos, estaban diciendo que eran un pueblo arrepentido. Porque esa es la esencia del cristianismo. A eso es que llamaba Juan. Aquellos que venían al Jordán, a eso es a lo que llamaba Jesucristo en su predicación. ¡Arrepentíos! El reino de los cielos se ha acercado. Ahora hay un nuevo gobierno moral en los hombres. ¿Vosotros estáis en ese reino y no os habéis arrepentido? Examinaos a vosotros mismos. Así que resumiendo a los creyentes en Corinto, el apóstol les está llamando a que reflexionaran muy seriamente en lo que se habían convertido, que hicieran un balance de su situación y que si veían algo que no era apropiado, dieran todos los pasos necesarios para asegurarse de que quien estaba en la iglesia, que los miembros de la iglesia, todos y cada uno de ellos, eran personas que habían sido transformadas por el poder del Evangelio. Pero yo, dice, no seré indulgente. Así que ese es nuestro primer punto. Ver cómo el apóstol dice, esto no se puede tolerar, se van a hacer las cosas en orden a partir de ahora. Esa es una opción. La otra opción es que yo vaya con otro talante. ¿Por qué? Porque vosotros habéis prestado atención a estas exhortaciones y habéis dado los pasos necesarios. Pablo, en segundo lugar, prefiere ser amable y moderado. El versículo 7 comienza con Pablo diciendo cuál es su oración por ellos. Y su oración es que no hicieran ninguna cosa mala. El deseo es que la iglesia se reformase. No sería necesaria la disciplina de la iglesia si la propia iglesia se disciplinase a sí misma. Los que somos padres, y si no todos hemos sido hijos, ¿verdad? Y está nuestro padre, nosotros estamos peleándonos con nuestro hermano. ¿Y qué es lo que dice el padre? El padre dice, pedíos perdón, arreglado, o voy a tener que ir yo, ¿verdad? Cuando dice eso, como yo me levante, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que dice Pablo. Arreglaos entre vosotros que yo no tenga que ir. Si tengo que ir, no, si yo me levanto, no va a ser para ir a tener una fiesta con vosotros. Lo que quisiera es tener eso, una fiesta con vosotros. Y por eso digo, arregladlo, examinaos, poner las cosas en orden entre vosotros. Porque mi preferencia es que os conduzcáis de esa manera. Y fijaos que cuando el apóstol dice eso, da una muletilla ahí. En el versículo 7 dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Otra versión dice, no para demostrar su éxito. mi éxito, dice el apóstol. O sea que el apóstol no es tanto que quiera poder ir por ahí fardando de, ¿habéis visto los corintios qué majos son? Bueno, yo edifiqué esa iglesia, yo puse la primera piedra, los primeros conversos fueron a través de mi ministerio. Él no está interesado en tener prestigio derivado de que aquella era una iglesia que era ejemplar. Dice, no es por mí, sino es por vosotros, para que vosotros hagáis lo bueno, para que ninguno fuera reprobado. Una vez más, vemos aquí el contraste entre Pablo y sus intenciones y aquellos falsos apóstoles. Ellos solo querían tener una buena audiencia, que el grupo de cada uno de ellos, sus seguidores, fuese el más notable, el más reconocido, el de mayor influencia dentro de la iglesia. Pablo dice, a mí me da lo mismo en cuanto a mí. Mi interés no es que nadie diga, vaya iglesia que funda Pablo, y que él cayese en descrédito. Dice, no es un asunto de mis medallas. Es vuestra salud lo que me preocupa. Por eso es que no se puede tolerar estas cosas. Y luego en el versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Él está diciendo, la iglesia tiene que responder a la verdad. No podemos ir contrariamente a la verdad. Si queremos estar en sintonía con Cristo, tenemos que estar en la verdad. Y todas estas actuaciones que van a ser necesarias en la iglesia, van a tener que hacerse conforme a la verdad. La preocupación de Pablo en todo eso era la salud de la iglesia y no su propia reputación. Por eso dice en el versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Decís que yo soy débil, que me falta esto y lo otro, según los criterios humanos. Vale, eso no me importa. Con tal de que vosotros seáis fuertes. Y fijaos cómo termina el versículo 9 diciendo, y aún oramos por vuestra perfección. Yo no necesito añadir nada a mi currículum. Lo que quiero es que vosotros seáis perfeccionados. Y esta palabra perfeccionamiento o perfección traduce un término griego que habla de volver a colocar lo que estaba dislocado, ¿verdad? Cuando vamos al tenemos una caída y se nos disloca un hombro, un codo o cualquier otro hueso, ¿verdad? Y vamos allí y el masajista, cualquiera que sea el nombre que le demos, ¿verdad? Nos recoloca para que podamos tener una funcionalidad. Bueno, pues eso es lo que espera el apóstol de ellos. Ellos están viviendo de una manera desordenada. Y el interés de él no es ganar fama por tener una iglesia perfecta a la que mostrar como modelo. Sí, es que vosotros volváis a recuperar la salud. Vemos como la preferencia de Pablo de un estilo gentil y modesto en su ministerio aparece de nuevo en el versículo 10, que marca la conclusión de esta sección de la epístola. Dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Hermano, yo no soy un bronquista. Yo no soy alguien que le gusta dar golpes de autoridad en el púlpito. Esta es la esencia del ministerio cristiano. Así es como se conducía a Cristo. Siempre nos acordamos de la vez en que volcó las mesas de los cambistas. ¿Cuál sería la situación cuando el Señor actuó de esa manera? Pero no era lo habitual. No estamos disculpando aquella situación. Pero vemos que lo suyo habitualmente era encontrarse con las personas. Hacerles ver, muchas veces en lo privado, en la noche, según venían las personas. No era ridiculizarlos públicamente, sino corregirlos, volverlos a su Padre. Para eso había venido. Ahora, cuando había que dar un golpe en la mesa y hasta volcarla, él estaba dispuesto a hacerlo. Y vemos como, siguiendo las pisadas de su Señor, eso es lo que afronta Pablo. Si hay que volcar las mesas, en Corinto se vuelcan. Pero mi deseo es ir con dulzura, con ternura. Y así los pastores del rebaño del Señor tenemos que recordar que antes que ser pastores somos también rebaño. sujetos a las mismas debilidades, y que nuestro ministerio debe ser ejercitado con la mansedumbre y la ternura de Cristo, recordando que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese era un aspecto del ministerio que aquellos falsos apóstoles no entendían. Por eso hablan de que Él venía en debilidad. Así que en las iglesias de Jesucristo hay lugar para momentos, despliegues ocasionales de autoridad. Ojalá nunca tuviésemos que hablar de disciplina en la iglesia. Eso debería ser la excepción, la trágica excepción. No tenemos que estar tratando al pueblo de Dios como toros. No, no, son ovejas débiles, sencillas, a veces despistadas, a veces que se encabezonan en cosas que no deben, pero el ministerio debe ser ejercido con mansedumbre, como dice aquí en el versículo 10, para edificación y no para destrucción. Ese era el carácter de Pablo. Cuando él escribe a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta, capítulo 2, versículo 7, fijaos cómo se describe a sí mismo. Dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese es el carácter del ministerio, que no solamente debemos de ejercer los que estamos en el ministerio, sino que deben apoyar los miembros de las iglesias y otro tipo de ministerio desecharlo. Con esto llegamos a las palabras finales, los versículos 11 al 14. Hemos visto en primer lugar cómo Pablo estaba dispuesto a ir con mano firme y poner en marcha a la iglesia para que actuase conforme a la ley para disciplinar a aquellos que estaban conduciéndose irregularmente. En segundo lugar, él dice, aunque estoy dispuesto a eso, preferiría lo otro, que no tenga que ir. Si voy, os vais a enterar, pero ojalá vaya y simplemente sea para tener una celebración. Pero vemos cómo después de esto el apóstol llega a unas palabras finales, que una despedida, realmente que son palabras llenas de ternura. Y al leerlas y al considerarlas muy brevemente, tengamos en cuenta a quién las dirige. A una iglesia que era exasperante. Una iglesia que daba quebraderos de cabeza y daba angustia al corazón de este hombre. Esta gente había puesto a prueba hasta el límite la paciencia del apóstol. Había tenido que usar un lenguaje firme y directo y áspero por momentos. Para intentar desmoronarlos y quebrantarlos, él mismo se había expuesto, había hablado de sus propias debilidades. Lo había intentado todo. Y a estos que continuaban siendo hostiles hacia él, fijaos cómo se despide. Lo primero, en el versículo 11, los llama hermanos. La semana pasada estamos viendo cómo él se identifica con ellos, hasta el punto de que él considera que la victoria de ellos sobre el pecado era su victoria, y su fracaso espiritual él lo consideraba como también su propio fracaso. Y ahora, después de tener esta gente tan hostil, unos directamente hostiles, otros hostiles por su pasividad, por no haber salido en su defensa, él concluye y nos dice, vosotros, gente, gentuza, incluso algunos se merecían ese calificativo, pero él los llama hermanos. Y a partir de aquí vienen una serie de exhortaciones. La primera, que aquí aparece, hago aquí una salvedad, parece que la primera es lo de tener gozo. La palabra que aquí aparece se puede traducir más bien como adiós, como saludo, hasta luego, hasta la próxima ocasión, hasta siempre, ¿no? Es cierto que esta palabra se traduce de distintas maneras en el Nuevo Testamento según su contexto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 se traduce como estar siempre gozoso, tener gozo. Pero esa misma palabra también se traduce en otros muchos lugares como salud. O sea, cuando alguien se encontraba con alguien decía salud y aparece esta palabra. O cuando alguien se despedía de alguien, pues usaba esta palabra, que aquí se traduce y que significa simplemente salud. El motivo por qué me entretengo en deciros esto es porque después de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha dicho, parece que la mejor traducción no sería eso de tener gozo. ¿verdad? En medio de una situación de una iglesia que está conduciéndose tan irregularmente, y en medio de un anuncio de que va a ir y va a tener que animar a la iglesia a disciplinar a aquellos que están andando en pecado, esto parece un chiste decir, bueno, tener gozo, como no pasa nada, venga, todo el mundo a sonreír. No, no, recordemos que el apóstol ha tenido que hablar de la ansiedad que eso ha creado en su ministerio. Ha provocado el que él tenga que defenderse de esas acusaciones tan tremendas. Ha anunciado el castigo de los oponentes. Ha tenido incluso que usar sarcasmo y, por lo tanto, no parece apropiado traducir esto como, venga, a echarnos unas risas que aquí no pasa nada. Tened gozo. Así que, me inclino, y de hecho, si tenéis alguna otra traducción, encontraréis que hay algunos que simplemente lo presentan como un saludo y no como un eso, animados tener gozo. Lo que sí son indicaciones muy breves, muy sucintas, pero con un propósito claro, son las expresiones que vienen a continuación. La primera es perfeccionaos. ¿Qué significa eso? Crecer en madurez. Madurad. No os quedéis estancados. Ya os dije en la primera carta que os tengo que dar leche porque no habéis crecido hasta poder comer carne. Sois inmaduros espiritualmente. Tenéis que dejar la infancia y la pubertad espiritual para comportaros como adultos. A estas alturas, la iglesia ya tenía que tener otro tipo de comportamiento. En segundo lugar, dice, consolaos. Ahora, esto no es una vaguedad de estas cuando a alguien le dan un diagnóstico fuerte, el médico, cuando pierde un ser querido, pues que el Señor te consuele, lo siento mucho. No, esto no es una vaguedad en este sentido. Él está diciendo, fortaleceos y eso os consolará. Si maduráis, si crecéis hacia esa perfección, recibiréis el consuelo. Esta era una iglesia agitada. Esta era una iglesia dividida. Esta era una iglesia en que unos estaban contra otros en diferentes grados. Y el apóstol les dice que si ellos se someten a la palabra, a todo esto que él ha estado diciendo en todos estos capítulos, ellos podrían esperar el consuelo del Señor. Y en esa línea viene el tercer consejo, la tercera instrucción, sed de un mismo sentir. La tendencia de la iglesia era formar grupitos. Grupitos que cada uno se suponía superior a los demás y que estaban desangrándose los unos a los otros. Qué actual, qué importante esto para la iglesia contemporánea, ¿verdad? La catástrofe que afectaba a la iglesia corintia también afecta a muchas iglesias en nuestros tiempos. Y el apóstol no quería que sus lectores dejasen en suspenso el juicio privado. Cuando dice ser de un mismo sentir, es venir todos con la misma ropa, con el mismo corte de pelo, que os gusten todas las mismas cosas, que votéis todos la misma canción en Eurovisión. No, no, no habla de nada de eso. Tener un mismo sentir en estas cosas que importan. Lo principal, como dijo alguien, es que lo principal sea lo principal. Las cosas secundarias, bueno, ahí están. Lo principal es que seáis un pueblo redimido, que anda como un pueblo redimido para la gloria del Señor, el buen nombre del Evangelio y el cuidado de la iglesia. Y lo último que les dice es, vivid en paz. Si ellos andaban hacia la perfección desechando el pecado, si ellos se consolaban con eso, si eran de un mismo sentir, ellos estarían visitados por el Dios de paz y de amor que estaría con ellos. Fijaos que de esto no debemos pensar que cuando dice y el Dios de paz estará con vosotros, como que el apóstol estuviese suponiendo que hasta aquí no estaba, que hasta que ellos no hicieran esas cosas, el Señor no estaba con ellos. No, el Señor reina. Se nos recordó esta mañana leerlo en el Salmo, ¿verdad? El Señor está en medio de su pueblo, y aunque la iglesia sea débil, y aunque la iglesia esté plagada por el pecado, si es la iglesia del Señor, el Señor está con ellos. Pero se manifestará su presencia de una manera más amplia, más experimental, si ellos viven conforme a la palabra, si ellos desechan el pecado. Y lo último que les dice, y eso tiene que ver con su contexto, esta iglesia en la cual la gente casi ni se saludaba, en que todos sospechaban del otro, y dice, demostraos la unidad, saludándoos con un beso santo cuando os encontréis. En el versículo 13, fijaos que se despide, normalmente en las cartas de Pablo, si os dais cuenta, termina mandando saludos desde el lugar donde está a los hermanos allí, y sabiendo que habían hermanos que conocían a otros hermanos allí, pues daba una serie, lo hace en la primera carta, lo hace en la carta a los Corintios y en algunas de las otras cartas, fulano manda saludos, da saludos a Mengano, porque aquí se le recuerda. Fijaos que aquí el apóstol dice, este no es el momento para este tipo de saludos personales. Pero dice una cosa tal vez más importante. Dice, todos los santos os saludan. Aquí no hay no es un momento para personalizaciones. Toda la iglesia está orando por vosotros. Conocedores de la situación, se identifican con vosotros, reconocen que tienen un mismo Señor, que sirven a un mismo Evangelio y tienen una misma esperanza. Y se unen a vosotros que estáis viviendo en rebelión a la voluntad del Señor, se identifican y todos os mandan saludos, os mandan su afecto, os consideran pueblo del Señor. Consideraos también vosotros, porque lo que os pase a vosotros les afectará a ellos. Igual que ellos envían los mejores deseos, que no le enviéis vosotros de vuelta malas acciones que ofendan la obra del Señor en otros lugares. Y vemos como el apóstol termina la carta con una bendición, deseando que la gracia del Señor Jesucristo esté con ellos, para que todo esto pudiese materializarse. No podía ser hecho con la fuerza de los hombres, tenía que ser hecho con la fuerza del Señor. Ese que se hizo pobre siendo rico para que ellos fuesen enriquecidos, era la fuente de la cual ellos tenían que beber para poner las cosas en orden. Dice, y entonces el amor de Dios estará con vosotros. Y entonces la comunión del Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. Llegamos al final de esta epístola y nos queda una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué efecto habrá tenido esta carta en aquella iglesia? Nos gustaría mirar por una mirillita y ver qué pasó. Bueno, no tenemos mucha información, pero nos preocupa porque había varias cosas que estaban en peligro según ellos respondiesen de una manera o de otra a esta carta del apóstol. En primer lugar, estaba el peligro de volverse intrascendente. Una iglesia que vivía como el mundo no tendría ninguna trascendencia. Yo voy a dejar mis ídolos, mi templo, aquello en lo que estoy familiarizado, en lo que está la mayoría de Corinto, para meterme en esta secta que andan ahí a la greña, que no se entienden entre ellos, que dudan unos de otros, que hablan mal de sus líderes. Yo me quedo como estoy. La iglesia, si albergaba el pecado dentro de sí, se volvía intrascendente. Da igual estar que no estar, porque no hay ninguna diferencia. El evangelio que predicaban se volvía intrascendente. Se supone que el evangelio transforma, pero a esta gente no lo ha transformado. Ya me quedo como estoy, con lo que tengo. Si nosotros no vivimos de manera diferente a como el mundo, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Podemos llamarnos iglesia si vivimos sin ninguna transformación espiritual? Eso estaba en peligro en aquel lugar. Pero también la iglesia estaba en otro peligro, que era el peligro de la extinción. Una iglesia que se pasa el día mirándose su propio ombligo, tratando de sanar sus propias heridas, viviendo, dando vueltas en sus propias debilidades, pierde la visión de para qué ha sido establecida, para ser columna y baluarte de la verdad, para predicar el evangelio en el entorno donde el Señor la ha plantado. Y ese era un peligro real para ellos. Imagínate que tú fueses miembro de esta iglesia, tal como la hemos visto en estos capítulos. ¿Traerías a tu compañero de trabajo al culto el domingo? A ese cónyuge que dicen, la que te has metido, le diría, ven que este domingo tenemos una comida fraternal. No, ¿verdad? Tú mismo te avergonzarías. No tendría ninguna efectividad. Se iría muriendo cada vez más y acabaría en la inexistencia. Pero nos preguntamos, ¿se resolvió el asunto en Corinto? Bueno, pues no tenemos muchas evidencias como para decir sí o no, pero las suficientes para tener esperanza, esperanza de algo que ya pasó, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que el apóstol realizó ese viaje, sabemos que el apóstol estuvo allí 3 meses, y sabemos que el apóstol, estando allí en esos 3 meses, escribió la carta a los romanos, lo que podríamos llamar el Everest de los libros de la Biblia. Y si eso fue así, podemos suponer que el entorno en el cual él escribió esa carta maravillosa, que escribió a la iglesia de Roma, no la escribió con ese espíritu compungido con el cual él trataba los asuntos de Corinto. Entendemos que él tenía la paz y la tranquilidad para estar pendiente de lo que le escribía a los romanos y no de los conflictos que tenía que resolver en Corinto. Por lo tanto, hay una probabilidad muy alta de que la iglesia leyó esta carta, tomó nota e hizo los cambios que fueron pertinentes, de tal manera que cuando el apóstol llegó, la situación ya había cambiado. Fijaos que además, otra evidencia de esto es que el apóstol, cuando escribe esa carta a los romanos, dice que en sus planes estaba venir a España a predicar a estos impíos españoles. Y no podemos imaginar que si él tenía un conflicto vivo y candente en Corinto, se podía permitir primero, como lo anuncia a los romanos, primero ir a Jerusalén a llevar la ofrenda, que por cierto os aviso que al final se recogió la ofrenda y la pudo llevar a Jerusalén, y luego ir hasta España, al menos intentarlo, camino de Roma. No es imaginable que todo esto lo pudiera hacer si en Corinto no había habido una catarsis, si no había habido una reconciliación, si no hubiese paz, si la gracia del Señor se estuviese manifestando de nuevo en aquella iglesia. Y esto, queridos hermanos, aunque es una cosa del pasado, si fue de otra manera, algún día lo sabremos, supongo, ¿verdad? Pero lo importante es que esto nos da esperanza. El Señor sigue reinando en su iglesia. Y cuando nosotros apartamos nuestros ojos del Señor, la iglesia se contamina con la manera de pensar del mundo. Y eso es una tragedia para la iglesia. Pero nuestra esperanza no está en nosotros, está en el Señor y está en su palabra. Y si una iglesia tan complicada y tan desviada como la de Corinto pudo ser rescatada, hay esperanza para nosotros. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea la situación de iglesias de las cuales algunos de nosotros estamos aquí, tal vez estamos aquí porque en la iglesia donde estábamos había un desorden semejante al de Corinto. Si has dejado de orar por esa iglesia, a partir de hoy vuelve a orar. Confía en el Señor. No pienses que estás más allá de lo que puede llegar la gracia o la obra del Espíritu Santo. Cuando ores por esas iglesias locales de las cuales se oyen cosas que avergüenzan el Evangelio, no te apartes de ellos como infectados. Recuerda que tú formaste un día parte de esa iglesia. Si hay alguna virtud en ti, algo tuvo que ver el ministerio de esa iglesia seguramente. Pero sobre todo que tu esperanza esté en el Señor de la iglesia. Y pidamos al Señor de la iglesia que nos libre a nosotros en el presente o en los años venideros de ser una vergüenza para el Evangelio, para el nombre del Señor y un daño para otras iglesias locales que están luchando por ser sal y luz en esta misma ciudad y en otras localidades. Que cuando se hable de nosotros no sea para vergüenza del pueblo del Señor en otros sitios, porque esta es una iglesia en la cual el Señor obra por su palabra y nosotros somos personas sometidas a su palabra. Espero que el Señor os haya bendecido a todos tanto como a mí en el estudio de esta carta, hasta que volvamos a ella a estudiarla, releámosla, repasémosla y pidamos al Señor que nos dé fuerza para vivirla. Oremos. Amado Señor nuestro Dios, no queremos, como en un cuento de hadas, acabar con un final feliz en unos supuestos irreales y fantásticos de cuentos para niños. Señor, tú nos dices que las puertas del infierno empujarán y tratarán de impedir el avance de tu iglesia, pero no podrán mantenerse firme contra ella. Señor, cuando miramos atrás a estos hermanos en Corinto, vemos su debilidad, como se dejaron llevar por estos enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos del evangelio. Pero te damos gracias, Señor, porque para eso tú levantaste a hombres como Pablo, para decir: hasta aquí no podemos seguir más que hasta aquí. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconducirnos y volver a las sendas antiguas. Señor, desde entonces ahora, el mundo ha sido testigo de tantas iglesias locales que han vivido experiencias semejantes. Señor, tú conoces nuestra condición como iglesia local aquí en Alameda de Osuna. Señor, esperamos no ser tropiezo para nadie. Esperamos, Señor, que tú nos des la gracia para animarnos los unos a los otros en la fe. Para animarnos los unos a los otros cuando alguno cae, y Señor, para mantener la iglesia pura. Señor, no permita que haya abusos de autoridad, queriendo que todos tengamos un mismo pensamiento y que todos digamos sí y amén a cualquier cosa que otro diga. Pero Señor, que estemos unidos en un mismo espíritu, que estemos sometidos a un mismo evangelio y que tengamos una misma visión, dar a conocer tu gloria en este mundo de tinieblas. Señor, gracias porque tenemos razones para pensar que tú bendijiste aquella iglesia y durante muchos años y décadas allí hubo un testimonio vivo de que tú tienes poder para libertar al hombre de sus pecados. Esperamos, Señor, que nos cuides a nosotros y bendigas a tu iglesia en esta ciudad, a las iglesias, Señor, a las cuales algunos de nosotros hemos pertenecido en el pasado. Señor, si están pasando por alguna crisis como los de Corinto, Señor, ten misericordia de ellos. Danos un corazón empático con ellos, que oremos, Señor, que les animemos y que esperemos en ti, que eres el fundador de la iglesia, el artífice de que todo esto sea una realidad y el que has venido para redimirla, para presentártela a ti mismo como una esposa santa. Señor, llénanos de tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.